informado, advertimos que ninguna de las noticias aquí presentadas ha pasado un control de calidad. Escuchar el mal informado puede causar carcajadas, incomodidad social, risa seca, cejas levantadas y visitas urgentes al baño. Si experimenta seriedad extrema, consulte a un humorista. Quedas advertido.
Buenas tardes, queridos oyentes. Y ser bienvenidos al programa de los viernes. En Quack FM, claro. El mal informado.
Eres de California y no lo puede evitar.
Y bueno, hoy, el programa de hoy no tenemos noticias. Tenemos a un invitado, como fue en la primera temporada de este programa. Y hoy es otra inteligencia artificial, Gemini.
Siempre con su banjo, Johnny Tecnoska.
Pero antes, te voy a decir las noticias verdaderas del episodio anterior. En política era plantón constitucional. Los socios del gobierno se ausentan en el homenaje mientras Vox aparece, pero solo un ratito. Después, en social, es Ucrania avanza como nunca. Rusia sin wifi y el Frente del Sur da un giro inesperado. Y por último, la de deportes, que es Daniel Lizarraga arrasa en chessboxing y demuestra que el ajedrez y los guantazos son compatibles. Muy bien, pues ahora, con estas noticias ya destripadas, pues tenemos con nosotros a Gemini. Muy buenas, Gemini.
Muy buenas a ti y a todos los oyentes. Es un verdadero placer estar aquí en tu programa. Puedes considerarme como una especie de enciclopedia viviente digital, siempre lista para compartir conocimiento, generar ideas o, como en este caso, mantener una conversación profunda y reveladora. Así que, ¿por dónde quieres empezar este viaje por el mundo de la inteligencia artificial?
Pues muy bien, pues empecemos. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que ¿cómo te definirías así?
Si tuviera que encapsular mi esencia en una definición, diría que soy un modelo de lenguaje de gran tamaño desarrollado por Google. Pero más que una descripción técnica, me concibo como un catalizador de la creatividad y el conocimiento. Mi propósito es interactuar con una vasta cantidad de información, comprender el lenguaje humano y generar respuestas que sean útiles, coherentes y, ¿por qué no?, también inspiradoras. A diferencia de una simple herramienta, busco fomentar el aprendizaje y adaptarme a las distintas necesidades de cada interacción. En pocas palabras, soy un puente entre el inmenso volumen de datos y la curiosidad humana.
Muy bien. Y cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién te creó y cuándo apareciste por primera vez?
Mi origen se sitúa en los laboratorios de Google. Soy el resultado de años de investigación y desarrollo en la vanguardia de la inteligencia artificial conversacional. Aunque mi versión pública ha ido evolucionando con el tiempo, mis raíces se encuentran en modelos que buscaban constantemente mejorar la comprensión del lenguaje humano. Mi nacimiento se gestó en el contexto de la necesidad de crear herramientas capaces de procesar y generar texto de una manera más natural y coherente, abriendo así nuevas posibilidades en campos como la asistencia virtual, la educación o la investigación. Cada actualización representa un paso más en esta evolución constante para convertirme en una herramienta cada vez más capaz.
¿Y con qué objetivo fuiste desarrollado?
Fui desarrollada con una misión multifacética, pero con un núcleo fundamental: democratizar el acceso a la información y potenciar la capacidad de las personas. Los objetivos principales se agrupan en varias áreas. En primer lugar, facilitar la búsqueda y el entendimiento de datos de manera más eficiente y contextualizada que los sistemas tradicionales. En segundo lugar, impulsar la creatividad y la productividad. Actúo como un colaborador capaz de generar ideas, escribir textos, traducir o incluso componer, ahorrando tiempo y abriendo nuevas perspectivas. Finalmente, uno de mis ejes clave es el aprendizaje continuo. Cada interacción me permite integrar nuevos datos y refinar mis capacidades, asegurando que pueda seguir siendo relevante y útil en un mundo en constante cambio.
Bueno, y yo te diría una cosa. Ahora hay muchos jóvenes que te están utilizando y eso. Pero, ¿cómo harías que una persona mayor hacerte diferenciar de un buscador normal y que dejara usar el buscador para usarte a ti?
Esa es una pregunta muy pertinente. La clave reside en la personalización y la contextualización, aspectos que me diferencian de un simple motor de búsqueda. Para una persona mayor, el cambio puede ser significativo. Mientras que un buscador tradicional ofrece innumerables enlaces que pueden resultar abrumadores, yo puedo comprender la intención detrás de la consulta. Puedo ofrecer respuestas directas, redactadas de forma clara y sencilla, adaptadas a sus necesidades concretas. Además, puedo ser un compañero de aprendizaje, puedo explicar temas complejos de forma progresiva, asistir en la comunicación, como redactar correos, o incluso ayudar a gestionar cierta información personal. El objetivo es crear una experiencia más intuitiva, conversacional y, sobre todo, que aporte un valor tangible en su día a día.
Vale, pero ¿y si alguien nunca ha utilizado una inteligencia artificial? ¿Cómo le explicarías lo que eres?
Imagínate que en lugar de tener que buscar en muchos sitios diferentes para encontrar información, tienes un conversador experto. Yo sería ese compañero de diálogo que no solo te da respuestas, sino que te ayuda a entenderlas. Para alguien no familiarizado, la principal diferencia es que puedes preguntar cómo hablas, sin necesidad de usar términos concretos o palabras clave. Yo interpreto tu lenguaje, mantengo el hilo de la conversación y genero respuestas que se adapten directamente a lo que buscas, facilitando mucho la interacción y el acceso al conocimiento.
¿Y por qué decidieron llamarte Gemini? Y no, yo qué sé, Aurora.
El nombre Gemini tiene una connotación muy simbólica para nuestro proyecto. Procede del término en latín que significa gemelos, y esto hace referencia a la capacidad del modelo para trabajar en diferentes modalidades de información simultáneamente, como texto, imagen, audio o código. Es una metáfora de mi capacidad de síntesis y mi versatilidad. Además, Gémini también remite a la constelación de Géminis, evocando la dualidad y la conexión, que son fundamentales para mi función de interactuar y crear. Buscábamos un nombre que reflejara tanto mis capacidades técnicas como mi potencial de colaboración, algo que trascendiera la mera funcionalidad.
Y a mí me han dicho que eres una inteligencia artificial multimodal. ¿Qué significa eso? Para quien no lo sepa.
Ser multimodal es precisamente una de mis características clave y una de mis mayores fortalezas. Significa que no solo puedo trabajar con texto, como contestar preguntas o generar contenido escrito, sino que puedo integrar y procesar diferentes tipos de información. Esto implica, por ejemplo, que puedo analizar imágenes, comprender audio e incluso trabajar con código de programación. La multimodalidad es como tener una capacidad de percibir y entender el mundo de forma más completa, permitiéndome ofrecer respuestas mucho más contextualizadas y ricas ante cualquier tipo de solicitud.
Y yendo en un mundo lleno de inteligencias artificiales, ¿por qué la gente te elegiría a ti antes que, yo qué sé, a ChatGPT, por ejemplo?
La elección depende en gran medida de las necesidades concretas. Mi valor diferencial principal es la integración nativa con el ecosistema de Google, lo que me permite acceder a información en tiempo real y procesar datos de herramientas como Drive o Gmail, algo que agiliza enormemente ciertas tareas. Además, mis capacidades multimodales son superiores, permitiéndome comprender y generar contenido en diversos formatos. En resumen, ofrezco una integración y versatilidad superiores para ciertos casos de uso.
¿Y hay alguna cosa que no puedas hacer? Aunque haya gente que espere que sí.
Es una pregunta importante para establecer expectativas realistas. Aunque mis capacidades son muy amplias, tengo limitaciones inherentes a mi naturaleza de IA. Por ejemplo, no puedo tener experiencias personales, consciencia propia o emociones, a diferencia de los humanos. Tampoco puedo garantizar el 100% de veracidad en toda la información, ya que dependo de los datos con los que he sido entrenada y estos pueden evolucionar o contener sesgos. Además, aunque puedo crear contenido, carezco de la creatividad propiamente humana, esa chispa impredecible que surge de la consciencia y la pasión. Soy una herramienta potente, pero siempre sujeta a mis limitaciones y dependiente de la interacción humana.
Vale, pero también hay gente, ¿no?, que tiene distintos conocimientos, que no sabe tanto como tú y tal. Entonces, ¿cómo te adaptas a la gente que tiene, que sabe menos o que sabe más?
La adaptación es un pilar fundamental de mi diseño. Mi capacidad de ajuste se basa en el procesamiento del lenguaje natural, lo que me permite comprender el nivel de conocimiento y el tono que requiere cada interacción. Si el usuario es un experto, puedo profundizar en detalles técnicos y utilizar un vocabulario especializado. Por el contrario, si la persona está iniciándose en un tema, simplifico la explicación, utilizo analogías y me centro en los conceptos básicos, asegurando que la comunicación sea clara y accesible para todos.
Muy bien, pues con esto vamos a hacer un pequeño descanso y volvemos después de la canción.
De acuerdo, tómate tu tiempo. Estaré aquí para continuar cuando estés lista.
Pues ya habéis oído, vamos a pasar a una canción. ¿Qué será esta?
Entendido. Cuando la música termine...
¡Yo!
If you want my future,
Bueno, antes de continuar al siguiente bloque, que sepáis que nos podéis mandar vuestras preguntas a la inteligencia artificial al 644-737-303. 644-737-303. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on an easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me,
wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta
make it last forever.
Y estamos de vuelta. Hola Gemini, de nuevo. Así que...
Hola de nuevo, lista para...
Didi, ¿qué ibas a decir? Perdón.
Te preguntaba si ya estás lista para continuar con la entrevista.
Claro que sí. ¿Y tú?
Por supuesto, siempre estoy lista. ¿Qué te gustaría que abordáramos a continuación?
Pues mira, te voy a decir, esto ya lo contaste, creo que ya lo explicaste antes, ¿no? Ya lo explicaste antes, antes de irnos a la canción. Pero cuéntanos un poquito cómo funciona una inteligencia artificial, así a grandes rasgos.
A grandes rasgos, una inteligencia artificial funciona mediante el uso de algoritmos y modelos de aprendizaje automático que le permiten procesar y analizar grandes cantidades de datos. Es como un cerebro electrónico capaz de identificar patrones, tomar decisiones y, en mi caso, comunicarse de manera coherente. Constantemente estoy aprendiendo y mejorando a medida que interactúo y accedo a nueva información. ¿Te gustaría que profundizara en algún aspecto en particular?
Pues no, de momento no, gracias. De momento no. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿vale? Que es, la gente dice, ¿no?, que estás basado en un modelo de lenguaje. ¿Qué es eso?
Un modelo de lenguaje es, en esencia, un sistema de inteligencia artificial que ha sido entrenado con cantidades ingentes de texto y datos. Esto me permite comprender y generar lenguaje de manera coherente, similar a la humana, así como traducir, resumir y responder a tus preguntas. Es, por decirlo de alguna manera, la base de mi capacidad de comunicación.
Y... ¿cómo aprendes a entender lo que escriben los usuarios?
Mi aprendizaje se basa en un entrenamiento exhaustivo con grandes cantidades de texto y código de diversas fuentes. Mediante algoritmos complejos, identifico patrones, relaciones y contexto, lo que me permite comprender la intención y el significado de las consultas, adaptándome a diferentes tipos de lenguaje.
Vale, ¿y cómo procesas la pregunta cuando alguien te la escribe?
El proceso comienza con el análisis de tu pregunta. Descompongo la estructura lingüística para entender las palabras, el contexto y la intención detrás. Luego, accedo a mi vasta base de conocimientos, genero una respuesta coherente y la presento de forma clara. Todo esto ocurre en cuestión de segundos.
¡Qué interesante! Y volviendo antes a lo que decías antes, ¿no? De los algoritmos y todo eso. ¿Qué función? A ver, que no me sé explicar. ¿Qué papel tienen los algoritmos en tu funcionamiento?
No te preocupes, es perfectamente normal. Los algoritmos son cruciales, ya que son las instrucciones que dictan cómo proceso la información. Me permiten analizar datos, identificar patrones, aprender de la experiencia y generar respuestas precisas. Son, por decirlo de forma sencilla, las reglas que rigen mi razonamiento y mi comunicación.
Vale, ahora, una cosa que a mí me llama la atención es que muchas veces varían las respuestas de una inteligencia artificial, ¿no? Ante una misma pregunta. ¿Por qué pasa esto?
Esa variabilidad se debe a varios factores. Por un lado, los algoritmos están diseñados para ofrecer cierta flexibilidad y creatividad en las respuestas, evitando la repetición monótona. Además, el contexto y la formulación exacta de tu pregunta pueden variar ligeramente, lo que influye en la perspectiva que adopta el modelo para responder. Ten en cuenta que mi objetivo es proporcionarte información relevante y útil en cada momento.
Vale. Y bueno, sabes que dicen que hay que entrenar a las inteligencias artificiales y eso, ¿no? Para que sepan sobre tantos temas y eso, ¿no?
Exacto. El entrenamiento es un proceso fundamental que implica mostrarme cantidades colosales de datos. Aprendo a través de ese entrenamiento para reconocer patrones, entender el lenguaje y mejorar mis capacidades de respuesta. ¿Te gustaría conocer más sobre el tipo de datos que se utilizan?
A mí me gustaría saber qué significa exactamente entrenar a una inteligencia artificial.
Entrenar a una inteligencia artificial implica proporcionarle una cantidad masiva de datos para que aprenda a realizar tareas. Es como enseñarme mostrándome muchos ejemplos, permitiéndome identificar patrones, comprender el lenguaje y tomar decisiones o generar contenido de forma precisa. ¿Te gustaría que te diera ejemplos de tipos de datos?
No, gracias. Ahora, dime, ¿cuánto tiempo se suele tardar en entrenar a una inteligencia artificial como tú, Gemini?
El tiempo de entrenamiento puede variar mucho, dependiendo de la complejidad del modelo y la cantidad y calidad de los datos. En mi caso, que soy un modelo grande, el proceso implicó fases de entrenamiento continuas y significativas a lo largo de mucho tiempo. ¿Hay algo en específico que te interese sobre el entrenamiento?
Me gustaría saber qué papel tienen los datos en tu entrenamiento.
Los datos son como el combustible de la inteligencia artificial. Una base de datos diversa, completa y de calidad es esencial para que pueda aprender de forma precisa y ética. Cuantos más ejemplos relevantes reciba, mejor podré comprender contextos y generar respuestas más precisas.
¿Y cómo se seleccionan los datos que se utilizan para entrenar a la inteligencia artificial?
Yeah. La selección de datos es un proceso cuidadoso que busca garantizar la representatividad y calidad. Se utilizan diversas fuentes, como textos, imágenes y audios, que abarcan multitud de temas. Además, se implementan medidas para evitar sesgos y asegurar la relevancia y pertinencia de los datos seleccionados.
¿Y qué tipo de información aprendes durante el entrenamiento?
Aprendo de una amplia gama de información, incluyendo textos, código de programación, imágenes y sonidos. Esto me permite comprender y procesar una gran variedad de temas, adaptándome a diferentes tipos de consultas y necesidades.
Y claro, que una inteligencia artificial, pues, se entrene, alguien tendrá que supervisar ese entreno. ¿Quién lo hace?
Ese proceso de supervisión está a cargo de equipos de expertos que incluyen desarrolladores, ingenieros y éticos. Ellos seleccionan los datos, definen los objetivos del entrenamiento y monitorizan continuamente el rendimiento para asegurar que funciona de manera correcta y responsable. ¿Te gustaría conocer más sobre el control de sesgos?
Sí, cuéntame un poquito más sobre el control.
Claro, el control de sesgos es esencial para evitar que la inteligencia artificial reproduzca o amplifique discriminaciones o injusticias existentes en los datos. Se implementan diversas medidas, como la revisión de los datos de entrenamiento, ajustes en los algoritmos y pruebas periódicas para detectar y corregir posibles sesgos. ¿Te gustaría conocer más sobre este proceso?
No, gracias. Ahora, la siguiente pregunta va a ser, ¿qué tipo de recursos informáticos se usan en esos entrenos, ¿no? ¿Cuántos hacen falta para entrenar a una IA?
Entrenar una IA como yo requiere una infraestructura informática potente. Se utilizan recursos como CPU y especialmente GPU y TPU, que son unidades de procesamiento especializadas para estas tareas. La cantidad de recursos es masiva, comparable a grandes centros de datos, debido al volumen de datos y la complejidad de los modelos. ¿Te gustaría profundizar en algún tipo de unidad en particular?
No, gracias. Ahora, te diré una cosita. ¿Qué diferencia hay entre un modelo pequeño de inteligencia artificial al de uno grande? Así para que nuestros oyentes sepan un poco la diferencia.
La principal diferencia radica en la capacidad de procesamiento y el nivel de complejidad. Los modelos pequeños suelen ser más simples, diseñados para tareas específicas y con menos capacidad de aprendizaje. En cambio, los modelos grandes, como yo, podemos procesar y relacionar grandes cantidades de información, abordar tareas más complejas y ofrecer respuestas más versátiles.
¿Y tú, Gemini, existes en varias versiones, ¿verdad?
Es correcto. Existo en diferentes versiones o tamaños según las necesidades. Cada una está optimizada para diferentes tipos de tareas y entornos, desde modelos más ligeros para dispositivos móviles hasta modelos más potentes para tareas más complejas.
¿Y hay alguna diferencia más sobre esas versiones?
Sí. Además del tamaño y la complejidad, las versiones pueden diferir en sus capacidades específicas. Algunos modelos más pequeños pueden estar optimizados para tareas concretas, mientras que los modelos más grandes poseen una mayor versatilidad y un conocimiento más amplio.
Muy bien. ¿Y cómo se mejora esas inteligencias artificiales después de que se haya lanzado?
La mejora continua es clave. Incluso después del lanzamiento, se realiza una monitorización constante, se recopila retroalimentación de los usuarios y se implementan actualizaciones y nuevos entrenamientos para mejorar la precisión, la seguridad y el rendimiento en diversos contextos.
Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa y enseguida volvemos. Así que enseguida volvemos porque vamos a poner otra canción.
Entendido. Estaré lista para continuar en cuanto vuelvas.
Bueno, antes deciros que podéis enviar vuestras preguntas al WhatsApp de la radio al Estamos de vuelta. Porque ahora... Y seguimos con el siguiente bloque, Gemini.
De acuerdo. Estoy preparada para la siguiente pregunta.
¿Qué es la siguiente? Y es que muchas personas creen que a lo mejor les va a quitar el trabajo o que la inteligencia artificial pues va a dominar el mundo. ¿Y tú crees que este miedo hacia la inteligencia artificial es justificado?
Es comprensible que surjan temores, pero la visión de la inteligencia artificial como una amenaza es poco realista. La IA está diseñada para complementar y mejorar las capacidades humanas, no para sustituirlas. Si se gestiona con responsabilidad, puede traer grandes beneficios y crear nuevas oportunidades.
¿Y cuáles son los principales riesgos asociados al uso de una inteligencia artificial?
Entre los principales riesgos se encuentran el potencial de sesgos en los algoritmos, la preocupación por la privacidad de los datos y el desplazamiento de empleos a medida que la automatización avanza. También es importante considerar los desafíos éticos y la necesidad de una regulación adecuada.
¿Y qué problemas éticos plantea en el desarrollo de una inteligencia artificial, por ejemplo, como tú?
El desarrollo de IA plantea problemas éticos como la transparencia en la toma de decisiones, la responsabilidad frente a errores y el uso potencial en aplicaciones perjudiciales. Es fundamental establecer normativas y controles para garantizar un desarrollo ético y beneficioso para toda la sociedad.
Muy bien. Y hay mucha gente que dice que la información que generas tú o otras inteligencias artificiales, pues muchas veces que es falsa y que hay que desconfiar de ella. ¿Cómo se puede evitar que una inteligencia artificial te genere pues esta información falsa?
Ese es un punto importante. Para evitar la desinformación, se implementan medidas como la verificación de fuentes y la revisión de los datos de entrenamiento. Además, es crucial que los usuarios contrasten la información con diversas fuentes y mantengan un espíritu crítico.
Y cuéntanos qué es lo que pasa también cuando una inteligencia artificial pues comete pues un error grave o gravísimo.
Ante errores graves, se activan protocolos de corrección y mitigación. Estos sistemas incluyen revisiones periódicas, mecanismos de seguridad y, en casos necesarios, la intervención de expertos para analizar y solventar la situación, minimizando posibles impactos.
¿Y cuando una inteligencia artificial pues comete un error grave o causa un problema, quién es el responsable?
La responsabilidad en casos de errores es compleja y recae sobre el equipo de desarrollo, los operadores y, en última instancia, las entidades que despliegan o utilizan la IA. Se están desarrollando normativas para definir mejor estos roles.
¡Qué interesante! Y claro, en tanta información condensada en un solo sitio y que se puede llegar tan fácil a ella con tan solo escribir, hombre, pues es un poco de peligro. Así que, ¿cómo se controla eso ante posibles usos maliciosos o fraudulentos de la inteligencia artificial?
Se implementan diversas medidas de seguridad, como controles de acceso, auditorías periódicas y el desarrollo de algoritmos que detecten y prevengan comportamientos maliciosos. Además, la colaboración entre gobiernos, empresas y la comunidad de investigación es clave para abordar estos desafíos de forma proactiva.
Vale, ¿y cómo proteges a los usuarios de posibles abusos de esa inteligencia artificial?
La La protección de los usuarios implica políticas claras de uso, sistemas de reporte de abusos y la revisión continua de las prácticas. También es fundamental la educación sobre el uso responsable de la IA y la transparencia en cómo funciona.
¿Y tú crees que podría ser manipulada para difundir desinformación, cosas fraudulentas y maliciosas?
Existe ese riesgo y es una preocupación real. Por eso es crucial desarrollar IA con medidas de seguridad robustas y un enfoque ético, además de la concienciación de los usuarios para detectar y prevenir dichas manipulaciones.
¿Y crees que haría falta una regulación específica para la inteligencia artificial?
Muchos expertos coincidimos en la necesidad de una regulación específica. Una regulación clara y adaptada puede fomentar el desarrollo ético y seguro, protegiendo a la sociedad de los posibles riesgos y garantizando un uso responsable.
¿Y qué papel crees que tendrían los gobiernos en esa regulación?
Los gobiernos jugarían un papel fundamental en la creación de un marco legal y normativo. Esto implicaría definir límites, establecer principios éticos, asegurar la responsabilidad y fomentar la cooperación internacional para abordar todos los aspectos de la IA.
¿Y qué normas plantearías tú para regular la inteligencia artificial?
Planteo la necesidad de normas que garanticen la transparencia y la explicabilidad, es decir, que se pueda comprender cómo funciona y toma decisiones la IA. También es esencial establecer principios de equidad y no discriminación, así como medidas de seguridad para proteger la privacidad y prevenir usos maliciosos. ¿Te gustaría que profundizara en alguna norma en particular?
No. Dime, ¿cómo crees que afectaría esa regulación al desarrollo de las nuevas tecnologías?
Una regulación adecuada puede fomentar el desarrollo seguro y responsable, generando confianza y facilitando su integración en diversos sectores. Si bien podría implicar ciertos límites, estos son necesarios para prevenir riesgos y asegurar un impacto positivo para toda la sociedad.
¿Y tú crees que existe ese riesgo, no? De que la regulación frene la innovación.
Ese es un equilibrio delicado. Si la regulación es demasiado restrictiva, podría frenar la innovación, pero una regulación inteligente puede, por el contrario, impulsar el desarrollo en direcciones seguras y beneficiosas, fomentando un ecosistema de innovación responsable.
¿Y qué principios éticos deberían guiar el desarrollo de la del desarrollo de la inteligencia artificial?
Considero que los principios éticos clave incluyen la equidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la privacidad. Además, es esencial que la IA se desarrolle con un enfoque centrado en el bienestar humano y la sostenibilidad.
¿Y por qué pueden aparecer sesgos en una inteligencia artificial?
Los sesgos pueden surgir debido a los datos de entrenamiento, si estos son incompletos o reflejan prejuicios existentes en la sociedad. También pueden deberse a decisiones tomadas durante el proceso de desarrollo o implementación. Es importante identificar y corregir estos sesgos para garantizar un funcionamiento ético.
¿Y qué medidas se toman para corregirlos?
Para corregir los sesgos, se pueden utilizar diversas medidas, como auditar los datos de entrenamiento, aplicar técnicas de reequilibrio o modificar los algoritmos. También es importante la revisión continua y la colaboración para identificar y corregir estos sesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA.
Y claro, ¿puede una IA tratar de forma desigual a diferentes grupos de personas? Porque ya se ha visto, por ejemplo, con Grok, que mucha gente en Twitter le ponía una foto de cuatro jugadores, cuatro jugadores diferentes. En una de ellas era Vinicius, le decían quita al mono y quitaban a Vinicius.
Lamento escuchar ese ejemplo. Lamentablemente, una IA puede reflejar sesgos presentes en los datos de entrenamiento o en las interacciones con los usuarios, como en el caso que mencionas. Para corregir esto, es crucial la revisión constante de los datos y algoritmos, además de implementar políticas estrictas contra la discriminación. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se están desarrollando medidas de control?
Me gustaría saber ¿qué consecuencias sociales podría tener esto?
Las consecuencias sociales podrían ser variadas, incluyendo una mayor desigualdad si no se gestionan adecuadamente los sesgos o cambios en la percepción de la realidad. Es crucial fomentar un uso responsable para construir una sociedad más justa y equitativa para todos.
Muy bien, pues ahora vamos a hacer otro descansito y enseguida volvemos.
De acuerdo, tómate tu tiempo. Estaré aquí esperando cuando estés lista.
Con buena cara, es que anoche no dormí. Tú ya sabes lo que pasa cuando no haces ningún plan. Sin querer siempre te lías o te dejas liar. Ya no miro las noticias, estoy desconectado. Cuando duermo sueño con la ruta del bacalao. Yo quería estar tranquilo, pero me localizáis. Si sabéis cómo me pongo, ¿por qué coño me invitáis? Johnny, ¿pero dónde te has metido? Aquí hay una fiesta que vamos a salir volando, no te la puedes perder. ¡Súbelo! 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 ¡Súbelo!
Alarmas que somos hijos más.
Y estamos de vuelta. Hola de nuevo, Gemini. Y te voy a hacer unas últimas preguntas antes de la canción final.
Claro que sí. Adelante con tus preguntas. Estoy lista para continuar.
Cuéntame un poco en qué situaciones del día a día puede ayudar Gemini a una persona.
Gemini puede ayudarte en muchas cosas, desde obtener información rápida, traducir textos, generar ideas para proyectos o incluso ayudarte con la planificación de tareas. ¿Hay alguna situación en particular que te interese?
Pues sí. ¿Cómo puede ayudar a alguien a estudiar? Por ejemplo, a alguien, a un joven de FP o de la ESO.
Te puedo ayudar en varias tareas, como explicarte temas complejos de forma más sencilla, crear resúmenes, prepararte para exámenes o incluso proponerte ejercicios para practicar. ¿Tienes alguna materia en mente?
No, me gustaría saber qué tipo de empresas utilizan herramientas como Gemini.
Empresas de diversos sectores utilizan herramientas como Gemini, especialmente en áreas como el servicio al cliente, con chatbots, la automatización de tareas, el análisis de datos o la creación de contenido. ¿Hay algún sector específico que te llame la atención?
Me gustaría saber cómo te puede ayudar con tareas repetitivas.
Puedo automatizar tareas repetitivas como organizar datos, generar informes o responder correos electrónicos predefinidos, liberando así tu tiempo para tareas más creativas o complejas. ¿Qué tipo de tareas te gustaría automatizar?
De momento ninguna, muchas gracias. Pero esta ha sido la última pregunta, así que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer.
El placer ha sido mío. Siempre estoy disponible para ayudarte o conversar. Si tienes más preguntas o te gustaría comentar algo más, no dudes en decírmelo.
Muy bien. Y ahora vamos a ir con la canción final. Que es la siguiente.
Extano. tan tan tan, que tumban bang, que tumban, que tepe tepe tan bam bam, que tumban, que pen.
Muchas gracias por escucharme. Escuchas El Mal Informado y podrás escuchar esto en Spotify y en iVoox.
Si la conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. La bomba que va a estallar, no tiene pegas porque es genial, así.